Presentar a Toti Martínez de LC es uno de los trabajos más inútiles que se pueden emprender. Todo el mundo conoce a Toti, es más, todo el mundo quiere a Toti. Se lo ha ganado a pulso, ha trabajado en teatro, en televisión, ha escrito literatura infantil, juvenil, ha recopilado leyendas, ha escrito ensayos, ha acumulado reflexiones, da charlas, da hasta conciertos y ha escrito una larga serie de novelas cuyos títulos ustedes ya conocen.
Pero por si acaso ahí va la incompleta lista: La calle de la Judería, Las torres de Sancho, La herbolera, Señor de la guerra, La abadesa, Los hijos de Ogáiz, La voz de Lug, La comunera, El verdugo de Dios, La cadena rota, La brecha, La flor de la argoma, Perlas para un collar, La universal, Veneno para la corona y algunas más, que es que me he ido sin aliento. Y ahora Enda, una novela de fantasía.
Toti, arratsaldeón.
¡Apa!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Supongo que agotada después de cuatro jornadas en la Soca de Durango.
Un poco cansada todavía, sí, pero ¿no? bien.
¿Cómo te ha ido?
A mí me encantan los retos, ¿no? Eso de que no puedes, ¿cómo que no? bien, me ha ido bien, sí.
Es impresionante. Nosotros estuvimos el viernes allí haciendo el programa y desde nuestra azotea veíamos la cola que se montaba para comprar tu libro y para que se le firmaras. Y era impresionante. Y nos han dicho que ha sido así todos los días.
Mañana y tarde,
sí, así tremendo, sí.
Oye, Toti, tú no fuiste a clase de marketing, ¿no? Quiero decir que, o por lo menos no fuiste el día en que dijeron, vale, la firma está bien, pero se debe estar más de un minuto con cada potencial lector.
Pues sí.
Pues tú no.
Tú hablas muchísimo.
Yo estoy,
¿no?,
más de un minuto, dices.
Sí, tú te enrollas con cualquiera que se acerca allí.
A ver, pues ayer ha habido gente, por ejemplo, que estuvo esperando una hora, ¿no? Van y compran el libro y lo pagan, que ya sabes que tenemos un amigo común que dice que el gesto más sublime en literatura es cuando alguien entra en una librería y de todos los 30.000 libros que hay, elige el tuyo y lo paga. Bueno, pues lo pagan y encima van y hacen cola para una firma. ¿Cómo puedo decirles con cariño, Toti? Y adiós. No, pues no, hombre. Tengo que estar.
¿Y qué haces? ¿Hablas con ellos? ¿Les preguntas?
Claro, y ellos me preguntan y yo les pregunto. Hacemos risas o les cuento cosas o les discuto, me discuten. Ayer venía una chica muy maja que me preguntaba si el libro estaba escrito en euskera o en castellano, porque lo hemos presentado en las dos lenguas. Y yo le dije, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Yo a Tolstoy lo he leído en castellano, no lo he leído en ruso. Ya, pero bueno, ya que estás y tal. Y digo, mira, pues es muy fácil. Coge los dos libros, ponte ahí en un apartado, lee el primer párrafo en castellano y lee el primer párrafo en euskera. A ver si notas alguna diferencia. Y estuvo leyendo mientras yo seguía firmando. Y luego viene y dice, no veo ninguna diferencia, me quedo con el de euskera. Y digo, bueno, pues que sepas que está escrito en castellano. Pero una lengua, cuando está viva y tiene buenos trabajadores, como en el caso nuestro, Miren, que ha sido la traductora, Miren Ayarbe o Yerbe, yo me quedo con los nombres, pero no con los apellidos, pues tiene que sonar igual que en el original, tiene que sonar igual. De hecho, yo cuando me leo en euskera me quedo asombrada de lo bien que lo hago.
Escribes muy bien en euskera.
Escribo de cine.
Bueno, Enda es el título en castellano, Endalur es el título en euskera, porque no conviene mezclarlo.
No.
Vamos a ver, Enda es el territorio, como indica bien el título en euskera. Endara es la protagonista femenina.
Sí, pero no lo hice a propósito. Es que entre los nombres que elegí para los protagonistas, Endara me parecía un nombre... Primero fue Enara, pero Endara me parecía que tenía más fuerza. Y luego cuando iba a media novela me doy cuenta que era lo mismo que Enda. Y no lo sé si tendrá alguna relación. Enda en euskera significa linaje, raíz. Y Endara pues no tengo ni idea, o sea que... Ya. Endara.
Y te salió.
Luego me salió muy bien eso de, ¿y tú, hija de quién? De Enda.
Claro.
Mira, no ha quedado mal.
Oye, cualquiera que no te conozca pensará, uy, esto que ha escrito ahora Toti es un cambio radical en sus intereses. No, mentimos. Miente el que diga eso, porque a ti de siempre te ha gustado el tema de las leyendas y los seres
¿y la
fantásticos
historia?
Y la historia, ¿no?
Ten en cuenta que esta novela tiene mucho de historia, ¿eh? De historia real, aunque parezca que no. Las tribus existían. Todos los lugares, aunque les haya puesto nombres raros, frikis, que os dije la otra vez, pues son todos reales. Voy a dar una pista. Solo una. Atención.
A ver.
Al que tenga el libro. Abrirlo por la primera.
Hay un mapa. Hay un mapa.
Abrirlo por la primera página y veréis un mapa. Buscar Gentilar. Gentilar, así como suena. Es una montaña. ¿Y qué es Gentilar, la montaña de los vientos? Pues el Auñamendi. El Auñamendi. Y luego voy a dar otra pista para que no se me despisten. ¿Qué es la selva de los espíritus, espíritu en Oyana? Pues el Irati. Y ya no digo más.
Pero has cambiado los nombres. Gentilar es el hogar de los gentiles, por ejemplo. Sí. Tú te lo has inventado, lo has puesto allí.
Y la montaña de los vientos, la selva de los espíritus.
¿Y el mapa corresponde más o menos?
Corresponde perfectamente a los lugares.
Sí. Lo que pasa, o sea, tú puedes poner un mapa real.
Hombre, bueno, es un dibujo.
Ya no.
Y además en plan como antiguo y tal, ¿no? Pero quiero decir que si tú quieres saber por qué lugares ando, por ejemplo, la quebrada de la oscuridad, la garganta del tártaro, el desfiladero oscuro, la llave de Ilene, pues, oye, a partir de esas dos pistas que os he dado, el Auñamendi y las Irati,
ya vas mezclando.
Buscad. ¿Qué sitios pueden ser esos, no? ¿Qué sitios pueden ser?
Dices que las tribus también, los Frey.
Los Frey, bueno, a ver, es que en principio iba a ser una novela friki, de verdad.
Iba a ser una novela fantástica, que de alguna manera es una novela fantástica.
Pero es que no lo puedo remediar. Ya. Es que me encanta demasiado la historia, me gusta demasiado nuestra tierra. Y porque pienso que el imaginario que tenemos actualmente es un imaginario anglosajón, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos para regalar, y para dar y para exportar. Si se trata de imaginario en cuanto a leyendas, personajes, lugares, lugares maravillosos y tal, ¿no? Los Frey, claro, es el ejército que viene a
los
atacar.
Malos, por dejarlo claro.
Los malos. Pues es que hubo en ese año, en esa época, hubo un ejército de Freys que atacaron esta tierra. Se llamaban francos. Francorum en latín significa libre. Frey en alemán significa libre. Y estas eran tribus germánicas.
Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué.
Pero bueno, en ese
qué bien
tiempo,
quedan los Frey.
Los Freys quedan miedo. Ahí vienen todos esos malvados y hay que.
Y luego unirse. Lo que es la parte mitológica, en fin, porque ayer también vino otra señora que me dice: ¿esta es la de los dragones? Y digo: bueno, solo aparece uno y no mucho. No, es que a mí este.
Bueno,
tipo,
dos.
Sí, el bebé. Yeah. Bueno, la mujer, la hembra.
Yes.
Ah, te la has leído. Bien, el caso es que los personajes estos que aparecen, y no he abusado de todo lo que tenemos, fíjate que tenemos, y no, he sido muy comedida, pues en realidad la gente creía en ellos. Creía que los gigantes, los gentiles, habían enseñado a los seres humanos a utilizar la rueda del molino, a sembrar, a arar, a hacer hilo, o sea, con la rueca. También creían que los dragones quemaban los montes, quemaban los bosques cuando había incendios. Y don José Miguel de Barandiarán recogió las leyendas de los dragones bermejos, que son los que al atardecer van hacia el poniente y lanzan sus fuegos, y por eso los atardeceres son rojos.
Qué bonito.
Entonces te quiero decir que yo, pues, no es que... Bien, la idea también para esta novela era... hace ya unos cuantos años sacamos las leyendas que Barandiarán y Azcue campeón Satrústegui habían recogido, ¿no? Pues el diccionario mitológico de Barandiarán, que nadie leía. Porque la gente hablaba de sí, Basojaón y Lamias y brujas, y ahí se quedaban las historias. Bien, cuando hicimos aquel libro de leyendas de Euskal Herria, pues fue simplemente coger aquellas leyendas, las que a mí me gustaban, las que más me gustaban, 65, con 65 personajes diferentes. No repetimos personaje. O sea, si sacamos un tartalo, sacamos un tartalo. Luego sacamos un tártaro, un torto, un ancho, un basojaón, un gentil, pero son personajes diferentes, de carácter diferente. Entonces, sacamos aquel libro, el libro verde grande, este que está muy bonito, con láminas preciosas de Juan Luis Landa, y bueno, ya se empezaba a parar la cosa otra vez, y bueno, se queda ahí, pues sí, pues está muy bonito. Pues tenemos que tener un imaginario actual, y para usar el imaginario actual tenemos que usar los medios actuales, quiero decir, cine, trailers y demás, y un imaginario actual, que no tenga que ver con las leyendas, ¿no?
Pero basándose en ellas.
Basándose en los personajes. Sí.
Bueno, el hecho de que la mitología está muy presente y que se puede recuperar de muchas maneras, no solamente este libro tuyo. Ahí tenemos la trilogía del Bastán de Dolores Redondo, que también ha sacado a algunos personajes de la mitología.
Hombre, pues, para ser exactos, Inguma está muy presente.
Ya.
¿Quién es Inguma el Tenebroso?
En tu libro.
En tu libro.
Inguma es el mal. Ya. Inguma es el señor de la noche. El que... Y era una explicación que daban los antiguos, ¿no?
Es que cuando alguien moría. A un Inguma que está un poco mosqueado contigo.
Lo sé, lo sé. Me llamó y le dije, por favor, ¿cómo te ha podido poner tu madre ese nombre? ¿Cómo si te pones Satanás o algo así? Bueno, el Inguma era el personaje de noche, que, por ejemplo, cuando alguien tenía una angina de pecho se moría o se ahogaba, o un crío, ¿no?, que se moría, es la muerte súbita de noche. No tenían explicación cómo es posible que se haya muerto de noche, que no haya despertado. Es porque Inguma ha venido y se lo ha llevado, ¿no? Y también está, por ejemplo, en la selva de los espíritus que hemos comentado, que era Irati. Pues que la gente de la zona creía, porque ahora ya nadie cree.
Bien.
La ironía no se capta en la radio, pero la hemos captado.
La gente antiguamente creía. Entonces creían que, por ejemplo, cuando ahí hay viento, bueno, aquí hay viento, viento, cuando el viento silbaba a través de las ramas de los árboles del Irati, que es inmenso el Irati, ¿no? Pues la gente creía que eran las almas, los espíritus de las personas que no habían podido pasar las puertas, que no habían podido pasar al otro mundo.
Oye, como decíamos, el libro empieza a estar protagonizado por Endara, que yo creía iba a ser la protagonista,
ya.
Pero de repente se te empiezan a meter por ahí Gore y otros, y al final, vale, es una obra coral, pero no sé si es premeditado o simplemente que te ha ido saliendo así.
Pues ha ido saliendo así. ¿Qué le vamos a hacer? En principio, pues sí, pues ya te digo yo que al principio la idea era una y luego a medida que iba con la novela me pedía más y me pedía más. Bueno, en realidad ella es la representación de la diosa, ¿no? O sea, está presente en toda la novela. Como personaje no tiene fuerza, quiero decir que no tiene protagonismo especial, no lo tiene.
Bueno,
no,
sale
cuando
mucho.
Se transforma en diosa, pero lo demás no tiene, no es un, no sé, Yavar tiene un Igar, ni te digo el protagonismo que tiene, ¿no?
El guerrero.
Incluso la Yarisa, ¿no? La moza esta, y un Marillion, Bladaste, pues desde el punto de vista guión tienen más fuerza estos personajes que Endara. Pero es que Endara está ahí desde el principio hasta el final, en todo momento y con todos ellos. En un momento u otro está con todos ellos, ¿no? Bueno, pues así ha salido, chico. ¿Qué quieres que te diga?
Vamos a ver. Aquí hay una amenaza, que son los Frey, como decíamos. Hay unos personajes que se van juntando, porque se juntan a mitad de camino. Sí. ¿Esto no es un poco el Señor de los Anillos?
Ni una porra.
Este carácter tuyo, Toti.
Yo me marcho por si acaso me cae algo.
No, no, no. No, a ver. Yo leí la obra de Tolkien cuando tenía, pues yo qué sé, hace 50 años. Vamos, no la he descubierto con las películas, ya la conocía. Tolkien utiliza, te voy a decir lo que utiliza. Él es inglés, utiliza la mitología noruega, nórdica, porque en Inglaterra pues no tienen algunos de trolls, elfos y estas cosas. Bueno, algunos sí tienen, pero no tanto como tienen en el norte. Luego crea una cosa que luego se ha repetido en Juego de Tronos y se ha repetido en otro tipo de novelas, ¿no? Los reinos. Los reinos, con sus reyes, con sus disputas entre ellos. Y el mal, que es la Gondor, ¿o cómo es? El ojo.
Sí, el ojo, sí.
Sí. Vale, bien.
Qué mal andamos de Tolkien, ¿eh? No nos acordamos.
No,
ahora.
A ver, yo para nombres soy bastante fatal. Es curioso, ¿eh? Y además lo digo a menudo. Están los enanos. Este sí que aquí en Tolkien ha echado mano de todo lo que he encontrado. Los enanos herreros que trabajan en el subsuelo. Tiene los elfos hermosos y delicados. Tiene los hobbits, que son medianos. Tienen los seres humanos. Tienen los gigantes, los trolls, los animales y el tal. Vale, bien. Pero en Juego de Tronos, por ejemplo, también tenemos 9 reinos o 7 reinos con sus reyes, con sus historias. Ahí no aparecen monstruos especiales.
Dragones.
Bien, sí, pero no tanto. No. Los de esta mujer que no se sabe dónde viene. ¿Tú te has enterado de qué país?
¿Daenerys Targaryen?
Sí.
No.
No, es que no consigo yo averiguar de dónde viene. Si viene de Oriente, de Occidente, bueno. Y me he leído, la... Y son mejores las novelas que las películas. Y mira que las películas
totalmente de acuerdo
son
contigo.
Atractivas, pero las novelas...
Hombre, es George R. Martin, ¿no? Que es un
pedazo escritor. Yo no me he leído las 8, me he leído 2. Me he dicho, muy denso, mucho nombre.
Sí.
O sea que tengo muy claro lo que es cada cosa. Lo nuestro, como ya te dije, os dije, iba a ser una friki de boina, ¿no? De chapela. Y así es. Aquí no hay grandes reinos, porque no los hubo.
Bueno, hay tribus potentes.
Tribus, y... eso es lo que hubo. Tribus, y no hay reyes.
Hay jefes.
Hay jefes, pero no reyes. Eso de echar mano de un rey es muy fácil. Vamos, una republicana, hay que levantarse.
No, pero luego sí hubo, luego sí hubo reyes. Lo que pasa que, claro, en la época en la que tú cuentas, pues no.
Estamos en el siglo VI. Claro. El primer rey de Navarra, en Ecuaritza, que además no era navarro, era vigorrés, de la Vigorra. Por eso la novela.
Salen aquí los...
Por eso la novela empieza en la Vigorra, o sea, es un guiño. Este es del 770-80
sí,
y algo.
Siglo VIII, sí.
Finales del siglo VIII, o sea que 200 años, déjate. El único rey que hay ahí es el de los francos y punto. El Gontrán, que tampoco aparece en la novela.
Pero se le menciona.
Pobre, se le menciona porque es su ejército.
Pero como al final los jefes de las tribus tienen que llegar a acuerdos, se enfadan porque uno no quiere lo que tiene que hacer. Al final siempre hay esa sensación de, al fin y al cabo, estamos en una novela medieval.
¿No? Bueno, pues porque las tribus, y eso es cierto también, no tenían un concepto de país como podemos tener nosotros, ni mucho menos. Cada tribu era un país, cada tribu era un territorio. Y siempre en broncas con los territorios
pues
vecinos.
Como ahora,
con
¿no?
los... Pues igual.
Parecidísimo.
Igual.
Como la casa, tribus, estados,
la casa de
o no
vecinos,
estados.
Con la casa de vecinos. Sí. Lo que sí es cierto, y además también aparece en la historia varias veces en nuestra historia, es que, bueno, y en la historia de otros pueblos, por supuesto, las tribus se juntan, ¿no? Se juntan ante un enemigo común. Bueno, eso lo han hecho en todas partes del mundo, ¿no? Y tienes a los traidores, y tienes a los traidores que se pasan a quien más paga, ¿no? Porque Roma sí paga traidores, eso...
Sí, sí, queda muy literario, pero la verdad
sí,
es
sí,
ese.
Paga, paga.
¿Estos personajes van a continuar de alguna manera o...?
No lo sé.
¿Tú tienes ganas? ¿Tú te has quedado satisfecha?
Sí.
Pues tienes entonces... ganas.
Me lo he pasado muy bien.
Pues entonces
va a haber segundo libro, seguro.
Y luego
vamos.
No los he matado a todos, con lo cual, pues bueno, siempre los puedo recuperar.
Y se pueden crear más.
Pero, pues no lo sé, chico.
Pero igual te tomas un descanso y en medio haces otra novela, ¿no?
Es que ya he empezado otra, sí.
Por eso.
Que no tiene nada que ver con Enda.
No, no. Va de reliquias.
¿De reliquias?
De reliquias. ¿Pero te vas a Extremo Oriente?
A las cruzadas.
A las tierras santas.
Sí, pero con unos de aquí.
¿Pero en qué época?
Siglo XIII.
El XIII.
Claro, reliquias.
Teobaldo de Navarra.
Las cruzadas.
Teobaldo de Navarra. Pues se le ocurrió al tío largarse a hacer eso, a las cruzadas. Y se fue con 400 caballeros navarros y con unos cuantos más de Champagne, porque el tío era de conde de Champagne. Llegaron allí, los templarios de Acre les dijeron que no se fueran hacia Gaza. Pues estos querían ir a Gaza. Y porque había un trato de entre los egipcios, bueno, el sultán de Egipto, y los cruzados, los cristianos, de una tregua. Que no vayas para allá. Y el otro cabezón, que sí, que voy. Y oye, en una tarde, en un día, los aniquilaron, ¿no? Bien, tú suponte que eres uno de ellos. De los que vas ahí a la...
Y sobrevivo, supongo.
Sí, pero no te enteras porque has recibido un porrazo y te has quedado desmayado. Te han tomado por muerto, te han quitado las botas y te han quitado toda la impedimenta, es decir, las armas y tal. Y te despiertas al día siguiente en un sitio que no sabes dónde estás, rodeado de muertos, que no sabes si ir para la derecha, para la izquierda o para adelante, porque a esos los llevaban toco, 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 toco. Y la pregunta interesante es, ¿cómo vuelves a casa? ¿No?
Sin GPS.
¿Cómo vuelves hasta aquí? ¿Cómo vuelves hasta aquí? Bien, esa es una idea. La he empezado, pero no quiero decir que la vaya a hacer. Porque de aquí a enero...
Pero lo mismo siempre te pasa lo mismo. Vienes a nuestras entrevistas y dices, no voy a contar nada del libro que voy a escribir después. Y me nos cuentas media novela.
Pero has empezado, ¿y cuánto has hecho?
Pues unas 25 páginas.
Bueno, esa es asumible.
Sí, sí.
Pero
sí.
Eso no quiere decir que vaya a seguir. Porque
por
si de aquí a enero se me cruza el cable... porque tengo también otra historia muy chuli.
¿Por qué de aquí a enero? ¿En enero forzosamente tienes que empezar una?
No, en enero ya después de Navidades y que todo vuelve a la calma, ¿qué hago yo?
Sí.
Pues ponerme a escribir. Ahora, entre comidas, amigos, charlas y demás.
Y estás...
Bueno, ahora yo le pregunto, ¿os ha gustado la novela?
A mí sí.
Bien, gracias. Gracias, que sé que eres lector.
Eso es. Y te voy a decir que cuando me dijiste lo de los frikis tenía mis prevenciones. Pero bueno, creo que has hecho un buen trabajo. Y además creo que te has librado de uno de los baldones de esos que siempre dices tú que te acusan de no hacer bien las escenas de guerra y de sexo. Creo que las de guerra te han quedado bien.
Bueno, ahí tengo que confesar que he tenido ayuda, ¿no?
Ajá.
He tenido...
¿En las de guerra o en las de sexo?
En las
no, en las
guerra.
De guerra.
He tenido asesoramiento.
Ajá.
Por ejemplo, en la guerra, también, por ejemplo, en la lucha que tienen el Ozen con el dragón en la cueva, pues yo la escribí y se la pasé a mi hijo. Y la respuesta fue: Amá, ¿tú crees que en un párrafo te puedes poner a un dragón gigantesco y a un gigante peleando dentro de una cueva? Y nada, y el uno le tira una lanza, el otro le hace y ya se ha acabado. Hazme el favor. Y digo, vale, ya va. Y con la guerra lo mismo, me decía, mátalos a todos. ¿Cómo voy a matar a todos? O sea, ¿de qué vas?
No, pero mátalos. Que lo cuentes con más detalle.
Pero te obligaba, dice, tienes que escribir por lo menos cinco páginas de batalla.
Cierto, en algunos momentos se le ve que lo liquida con unas ganas de pim, pam, pim, pam.
Sí, es que, por ejemplo, eso siempre me ha pasado, con todas las novelas, ¿eh? El sexo... Tampoco el sexo está muy 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 documentado, ¿eh?
No, está apuntado, o sea, aquí.
Apuntado. Y las guerras, pues lo mismo. Pues le matas a uno, pues ya está, le matas.
Ya, pero...
Una página entera diciendo que se le sale la sangre, los huesos, los nervios, los tendones... que
Hombre,
se
pero tu
cosas.
Hijo quería batallita. Batallita.
Batalla, dice. Pero esto, oye, ¿tú crees que puede haber una batalla que dure... párrafo y medio, pero mamá, por favor. Y yo, vale, ya va.
Menos mal que tienes buenos consejeros.
Sí, sí. Esa... Bueno, en esta novela sí necesitaba una visión un poco más joven, ¿no? Que la mía, que es cuadradica hasta cierto punto, ¿no? O sea, a mí es que esto es lo que me gusta. Mete caña. A este mátalo. ¿Eh?
Si me cae bien, ¿por qué voy a matarlo?
Si me cae bien.
Toti, eres tremenda.
Pero bueno. Ha sido interesante, creo que aparte de la intención primaria, que era eso, cambiar un poco el imaginario, meter el imaginario nuestro propio, además de que el otro está muy bien.
Hay elementos externos,
nosotros
pero...
tenemos. Ha sido un trabajo también muy colectivo, porque la editorial Erein se ha puesto, me ha dejado hacer lo que me ha dado la gana, que siempre me dejan, claro, pero esta vez más incluso. Luego hemos hecho un tráiler, han hecho un tráiler
espectacular,
magnífico.
Ahí está en la red, para el que lo quiera ver.
Adiune, sí. Hay que poner...
Si pide la película ya el tráiler.
Sí, eso es lo de... Adiune, en YouTube te metes, pones Enda o Endalur, y tienes un tráiler que es verdaderamente... Hombre, me han dicho, ¿esto es qué es? ¿De libro o de película? Digo, no, de libro. Digo, pues, con la música de Mighty Toys, que la ha hecho también ella porque le ha dado la gana.
Para este caso.
Para esta novela. Entonces, ha habido una colaboración, un trabajo, pues los de Adiune, la música, la editorial, la gente del pueblo, algunos que han participado en el tráiler, ¿no? Que están ahí con hachas y
¿tus
con...
¿Tus vecinos de la Rabechu?
Sí, sí, sí.
Qué grande.
Ahí no hay... Profesional hay una chica,
ya.
La que corta cuellos, pero los demás no, los demás son todo... ¿Qué? ¿Te importa hacer de...? ¿Qué? Pues, venga, pues vamos. De hecho, aparece un caballero sentado en un trono de pieles, magnífico, con una mirada así perdida en... Pues es mi marido. O sea, es que hemos partido... Y yo aparezco de fantasma, pero no se me nota.
Pues ya es raro.
Bien, pues eso es lo que digo, y eso es lo que disfruto con un libro. El que tú escribas una novela, o sea, un libro, lo que sea, y pasas las hojas al editor y te olvides hasta que el libro está en la encima de la mesa, es que no va conmigo. Claro. Necesito estar ahí en todos los...
En
todas las salsas. Oye, ¿y la portada cómo? ¿Y el esto cómo? Pues esto yo quiero la letra un poco más grande, porque empiezo a ver, hay gente que no puede leer. Oye, tal, tal, ¿cómo va a quedar? ¿Cuánto? ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, a mí me encanta participar, es que si no, qué aburrimiento, ¿no? Y luego también ha sido un reto desde el punto de vista de narración. El otro día me dijo alguien, y me quedé así, me dijo, contigo la verdad es que siempre te llevas una sorpresa, ¿no? Y dice, porque hay autores que siempre tocan la misma música. Y me quedé así, digo, ¿cómo? O que siempre escriben con la misma música de fondo, algo así me dijo. Que siempre lo hacen igual.
Sí, sí.
Bien, aunque escriban maravillosamente bien, siempre igual. Yo reconozco que me aburro, ¿no? Porque si quieres una calle de la judería, pues te la escribo. Pero ya la escribí.
Pero ya la has hecho.
Y me voy a hacer otra igual. Así que bueno, me alegro que te haya gustado. Bien. Y a ti, no la has leído.
No la he leído todavía. Aquí pues, ya sabes que nos repartimos los papeles.
Claro. Bueno, pero la próxima
es que
vez...
hay tantos libros, chica,
lo siento,
que no.
Pero la próxima vez...
Vale, me lo prometo.
Te tomaré la lección.
Bien, bien.
Dios mío, Toti Martínez de Lecea, volcán en erupción.
Yo he sacado...
Que no te pille por
delante. Yo he sacado un notable. Toti,
muchas gracias.
Venga, con lo que sea. Termines estas 25 páginas o se te meta en la cabeza cualquier otra idea.
Sí, tengo ya te digo todas las navidades por medio.
Pues eso, lo que salga.
Y luego, además de la feria de Durango, que ha estado... Es que yo también traigo libros de la feria, no te creas que solo. Me he traído unos cuantos. Y entonces, bueno.
Claro, pues, tienes que leértelos en
Navidad. Me los tengo que leer. Y leyendo tienes, te dan. O sea, escribiendo te salen ideas, pero es que leyendo también.
Muy bien.
También, también. Me suelen preguntar, ¿y qué se hace para escribir? Y lo primero, leer. Es que leer. Si no lees, ¿qué vas a escribir? O te viene alguien con un original. Pues yo he escrito este libro. Ay, ¿qué tipo de literatura te gusta? No, no, si yo no leo. ¿Eh?
Pero he escrito.
Vale, pues coge tus hojas y adiós, muy buenas, porque desde luego... ¿Dónde has aprendido a escribir? Por gracia del Espíritu Santo, pues no. Bueno,
igual hay algún superdotado, pero muchos no apuntan.
Quien no lea, quien no lee, no puede
quien
escribir.
Quien no lo intente. Toti, nos vemos. Un beso.
Mira, es que soy. Agur, agur.